está mal la música, soy un poquito pomposa en cualquier caso. Vamos a hablar de letras, de novela, de literatura, nos ponemos un poquito estupendos. Yo no debería, el autor sí, puesto que lo vale. Luis Goiti Solo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues, francamente, bien.
Enhorabuena, enhorabuena.
En el sentido de que no hay nada negativo en estos momentos, vamos, sobre mí.
Y además, nada negativo para usted, supongo, ¿no? Por el Premio Nacional de las Letras.
Claro, si hacemos, ampliamos un poco la visión, hay muchas cosas negativas.
Por eso digo.
En el mundo actual, sí.
Ahora, de todas maneras, si le parece, discutimos o charlamos de ello, mejor dicho, pero yo le doy la enhorabuena por ese Premio Nacional de las Letras Españolas, que tengo entendido que le gustaría que se llamaran las letras de España y no españolas.
Claro, porque me equivoco. Si son letras españolas, también incluye pues a todos los países hispanoamericanos, ¿no? Y en cambio, si es de España, puede incluir pues otras lenguas también, vamos, quiero decir, dentro, en el marco de la península, claro.
La última vez que hablé con usted, creo que fue precisamente por la edición de Antagonía, esa tetralogía, ¿no?, que, bueno, pues, que tan admirada, y supongo que es una de sus favoritas, no sé si por el trabajo que le habrá costado.
Pues, bueno, seguramente es la novela de más envergadura. Y que además contiene, aparte de lo que es en sí misma, contiene en germen, siempre hay algo de lo que me gusta más de las obras posteriores que he escrito, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo creo que al margen de Antagonía hay otro centro, otra constelación, digamos, de obras bastante distintas, aunque siempre puede encontrarse algún referente, yo creo que es normal en un escritor, ¿no?, algún referente anterior.
Hombre, son 17, ¿no?, novelas.
Claro, y que son las novelas que a partir de Diario 360 grados las he ido publicando: Liberación, Oído Atento a los Pájaros y El Lago en las Pupilas. Sí. Estas forman como una especie de constelación, no tienen unidad, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Pero es una... digo constelación en el sentido de que la constelación de estrellas es un invento del hombre.
Totalmente.
Una estrella no tiene nada que ver con otra, ¿no?
De todas maneras,
lo que pasa es que
sí,
nosotros
sí, sí,
las unimos visualmente y establecemos un dibujo.
Uh-huh.
Pues más o menos esto se puede hacer con estas novelas que he mencionado.
Bueno, la estela del fuego también creo que fue premio de la crítica.
Estela del fuego, sí, digamos, es un satélite por así decir, de la constelación de Antagonía, ¿no?
Uh-huh. ¿Y
igual
luego...
que la paradoja de la ave migratoria que le sigue? Es uh-huh. decir, son consecuencias de la novela anterior.
Bueno,
sí.
Algunas de ellas, Oído Atento a los Pájaros y El Lago en las Pupilas, Editorial Siruela, quiero recordar, no sé si es ahora mismo esa la referencia.
Sí, en la actualidad sí. Inicialmente pues fueron publicadas por Alfaguara.
Uh-huh. Bueno, sí. Hay una, bueno, en uno de los libros que además también pues premio Anagrama de Ensayo 2013, Naturaleza de la Novela, ahí continúa también abordando un poco sobre la novela, ¿no? Podríamos decir que es algo así como la intertextualidad, que diríamos, ¿no? Escribir sobre el oficio de alguna manera también.
Pero me parece importante, y más en estos momentos en los que realmente hay cierta confusión, ¿no? La confusión viene de lejos. Es decir, yo empiezo con una frase que no menciono el autor, pero es Menéndez Pelayo, que considera que la novela es un género residual de Cantares de Gesta y todas estas cosas. Y lo que yo desarrollo fundamentalmente en la obra, en Naturaleza de la Novela, es una postura completamente contraria, ¿no?
Sí.
Es decir, la novela aparece, está muy vinculada a la imprenta, al Renacimiento, digamos, al momento en el que la pintura sale de los retablos de las iglesias y se convierte en pintura normal, de caballete, vamos, sobre tela, sobre tabla, en que la música también deja de ser música religiosa y se convierte en otra cosa.
Uh-huh.
Y en el caso de la novela, pues hace posible un tipo de lectura que no es oral, decir, la novela y literatura oral son dos cosas contrarias.
Muy diferentes. De hecho, la narrativa oral se está perdiendo de alguna manera en nuestros días.
Claro, claro. Es decir, para las mil y una noches va muy bien, pero para una novela, para Crusto, sí, pues no es posible, ¿no?
No, por ejemplo, pues para precisamente Antagonía creo que no sería posible. Queremos relatos más sencillos, ¿no? Últimamente, hablando de literatura, quizá menos complejos, eso también dice usted mismo, ¿no? Y historias, el microrrelato, a mí me llama mucho la atención. Hombre, esto a lo mejor está también muy unido a esa otra narrativa oral, que hoy en día brilla por su ausencia, no tanto en determinados territorios, yo siempre lo digo, en Castilla y León, por ejemplo, está muy valorado y se hacen muchas cosas, ¿no? Pero probablemente hoy queremos pues lo rápido, ¿no? Lo instantáneo, o esa novela que sigue una pauta quizá demasiado aristotélica, ¿no?, de comienzo, nudo y desenlace.
Claro, los hábitos sociales actuales, y me refiero fundamentalmente pues a ese artefacto que es una mezcla de todo, es decir, está el teléfono, internet, la cámara fotográfica, en fin, la televisión, si se quiere, es decir, está todo, ¿no? Esto supone un empleo del tiempo muy distinto al de simplemente 20 años.
No, pero porque nos hemos vuelto perezosos,
claro,
quizá, ¿no?
Sí, entonces se habitúa también a otro tipo de lectura, ¿no?
Claro.
Una lectura más breve, más concisa, más personal, más relativa a lo que uno está haciendo en aquel momento, etcétera, ¿no?
Pero quizá no.
Y esto por fuerza tiene que acabar influyendo, claro.
Claro, pero quizá no da tiempo para personajes, no sé si sólidos o profundos, aunque sí que el público lo admite como tal, ¿no? Pero es complicado.
Claro.
Es complicado.
Sí, puede ser un escrito breve y muy penetrante, es decir, Borges tiene cantidades de cosas así de 10 líneas, ¿no? Y en este sentido, pero yo creo que la novela en el sentido tradicional, es decir, Tolstoy, Dickens, Proust, Joyce, etcétera, casan mal con este tipo de hábito social, ¿no? El caso distinto es el de la poesía, curiosamente. La poesía puede rebrotar a partir de estos hábitos porque es una mucho más breve y puede rebrotar cuando realmente en el siglo XX había sido casi que, podríamos decir, planchada por la novela, ¿no?
No, la poesía está huérfana desde hace mucho tiempo.
Sí, sí, completamente. Pero tal vez esto le pueda favorecer a la larga, ¿no? Sí, al ser más breve en su conjunto.
Pero la poesía,
poesía de forma distinta.
Es complicado porque la poesía sí que requiere de una interpretación, ¿no? O de una reflexión,
claro.
Por breve que sea, encierra mucho contenido y sensibilidad, vamos a decir de esa manera, mientras que la novela. ¿Qué cree que, cuál es la rejilla, la pauta fundamental que hace que una novela hoy en día funcione? ¿Cuál es el código del bestseller? Vamos a decirlo así, Luis. Aunque no sea lo que usted escribe, ni mucho menos, ¿no? Pero, ¿cuál cree, qué es lo que invita al público a devorar un libro?
Pues, bueno, depende del libro. Una cosa, claro, es el lector de un bestseller que en realidad va leyendo obras en las que le cuentan, digamos, todo lo que le cuentan es, aparte de ser de los géneros distintos a los que puede pertenecer, que puede ser, puede ser novela negra, novela de misterio, de templarios, del mundo futuro, cosas así. Pues es un tipo de lector distinto al de la novela tradicional, ¿no?
Uh-huh.
O sea, no se puede unificar al lector. Una cosa es el lector de la novela propiamente literaria, y luego otro es el lector de los bestsellers, que equivale a lo que ha existido siempre este tipo de lector. Es decir, lo que antes se llamaba folletín porque salía por entregas,
sí,
en la prensa, ¿no? Esto ya en el siglo XIX.
Uh-huh.
Son dos tipos de lector completamente distintos que existen siempre. Yo creo que
sí,
el lector de la literatura propiamente dicha, uh-huh, y por eso me vuelvo a referir a Tolstoy, en fin, a la novela americana, Faulkner, etcétera, Proust, Joyce. Yo creo que existirá siempre, porque son los que, sobre todo los que te dan una imagen pues mucho más real que la propia historia, ¿no? Es decir, si uno quiere saber cómo era la Rusia cuando la situación napoleónica, mucho mejor que se lea Guerra y Paz que un manual de historia, ¿no?
En algunas novelas pasa eso, pero también hay que tener cuidado, ¿no?, con lo que se llama novela histórica, porque muchas de ellas...
Claro,
claro, es que es complicado,
claro,
es complicado.
Claro, es que la novela histórica del siglo XIX se inventó, como no existía la historia científica,
ya.
En cierto modo la suplía, la gente se enteraba. Pero es que el propósito de Guerra y Paz no es este. El propósito de Guerra y Paz es centrarse en una serie de personajes a los que les cae encima pues la guerra, ¿no?
Uh-huh.
Pero el objetivo no es histórico. Sin embargo, te da una imagen de lo que es la vida en la Rusia de entonces que no te da la historia, claro.
Y
lo mismo sucede pues con la época de Proust de final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? La época de los salones, etcétera. Esto no se puede recoger en un manual histórico.
Claro.
Y no se trata solo de eso, de informarse sobre una época determinada, sino de las cosas que te puede revelar ese relato sobre el mundo, en definitiva, sobre ti mismo.
Uh-huh.
Al conocer mejor a través de los personajes lo que es el mundo, también te ayuda a conocerte a ti mismo. O sea, esto yo creo que es el rasgo fundamental que distingue a la gran novela de la novela pues, simplemente de consumo, ¿no?
De consumo, efectivamente. Bueno, lo que también la distingue es que hay una reflexión ensayística, ¿no?, de fondo, como ocurre en muchas de sus obras. Ya para ir terminando, que además le escuchamos un poquito mal por el teléfono, simplemente le quería preguntar, como catalán también, pues si... Hombre, yo creo que lo que está sucediendo allí sí que daría para varios folletines y para muchísimas cuestiones. ¿Qué opinas sobre... cómo se están comportando los partidos nacionalistas en Cataluña? Porque a mí no me gusta generalizar, creo que no todo el mundo es eso. Ahora, tampoco me atrevo a decir si es mayoría o minoría, eso lo veo difícil.
Hombre, aparentemente es una cosa muy nueva, porque se busca una proyección internacional, yo creo que vanamente. Pero en realidad, yo recuerdo momentos parecidos. Es decir, cuando Pujol padre se hizo con el es decir, ganó las elecciones, hubo un momento bastante parecido. A comienzos de los 90, en la época de las Olimpiadas de Barcelona, pues también fue algo parecido. Son cosas que yo creo que van sucediendo de vez en cuando. Y luego tiene algo de burbuja, luego pinchan, todo vuelve a su cauce, o vuelve a empezar tal vez una generación después, no lo sé. Pero se van repitiendo. También había sucedido en los años 20. Vamos, esto yo no tengo idea, pero lo digo contar, claro.
No lo sé, a lo mejor son herederos de algunas otras generaciones, pero no sé si esa burbuja pinchará o no. Luis Goytisolo, muchísimas gracias y sobre todo enhorabuena por ese Premio Nacional de las Letras de España, voy a decir, ya que le gusta más que españolas. Pues un abrazo enorme, gracias.
Pues muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.